En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
12 de enero, festejó su santoral, Arcadio. En 1628, nace en París Charles Perrault, escritor francés que ejercerá la abogacía durante algún tiempo, pero que a partir de 1683 se entregará plenamente a escribir cuentos infantiles, Barba Azul, La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Botas, Piel de Asno, Caperucita Roja y Pulgarcito, entre otros muchos más, serán obras salientes de su brillante pluma. Fallece el 16 de mayo de 1703. Hoy es 13 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Hermilio. En 1916 fallece José Victoriano Huerta Márquez, ingeniero y militar mexicano, presidente de México entre 1913 y 1914. Nace en Colotlán el 23 de marzo de 1845. En 1974 fallece Salvador Novo López, poeta, ensayista, dramaturgo e historiador mexicano, miembro del grupo Los Contemporáneos y de la Academia Mexicana de la Lengua. Su característica principal como autor fue su prosa hábil, rápida, así como su picardía al escribir. Nace el 30 de julio de 1904.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 32 centavos y se vende a 19 pesos con 91 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 59 centavos y se vende a 20 pesos con 17 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su disposición por si quieren comunicarse con nosotros. Son 499-99-242-33 y 800-701-9999. Continuamos con información. Como muchos se dieron cuenta, ayer se suscitó un accidente en la carretera federal número 23, y Dolores Hernández nos trae información al respecto. Buenos días, Dolores.
Buenos días, Isela. Buenos días, Gonzalo. Pues miren, la información es muy breve porque básicamente pues fui testigo de cierta manera, ya que alrededor de las 8 de la noche que salí de aquí del CUN Norte, pues nos percatamos que había un accidente a la altura de Canoas de Arriba y bueno, pues fue tal cual un accidente. Se observó la policía allí, presencia de bomberos, de ambulancias y de Protección Civil, quienes cortaron la circulación vial en ambos sentidos. Yo creo que esto duraría alrededor de una hora más o menos, mientras estuvo ahí maniobrando. Sabemos que fue un accidente vial, se solicitó información a la Unidad de Protección Civil de Colotlán, sin embargo, hasta este momento tengo entendido que no nos han dado información al respecto. Vaya, pues sí se lo solicitó el día de anoche. Entonces, es todo lo que tenemos hasta el momento. Digo, sí quisiéramos saber qué sucedió y bueno, pues yo desde estos micrófonos hacerles un llamado también a Protección Civil y pues pedirles que si nos pueden dar información a este respecto, que bueno, es información para compartir con el público, pues se los agradeceríamos mucho, ya que tenemos también pues derecho a saber qué sucedió ahí. Esperamos que no haya sido algo de gravedad, no lo sabemos, pero parece que pues sí hubo bastante maniobra por ahí.
Aproximadamente fue una hora, como bien lo comentas, Dolores, y en información que aún no es oficial, se hablaba de dos personas lesionadas y una de ellas de gravedad. Se solicita la información, como bien lo comentas, a la Dirección de Protección Civil de Colotlán. Nos comentan que por cuestiones de trabajo pues nos podrían atender hasta el día de hoy más tarde, así es que estaremos al pendiente de la información que se siga generando. Y pues mientras tanto reiterar, como bien lo dices, a la población y a los conductores que manejen con precaución. Pues es un tramo que se presta, pues dado que hay mucho flujo de vehículos, entonces este accidente que desafortunadamente ocurre el día de ayer a la altura de la Oreganera, pues es un tramo que de noche puede ser incluso hasta pues un tanto peligroso, dado que pues la carretera es un tramo donde se conduce a una velocidad más elevada y también ahí hay personas que salen, en este caso de lo que es el fraccionamiento Canoas de Arriba, entonces manejar con precaución y en la medida de lo posible pues evitar este tipo de accidentes.
Exactamente. Y bueno, pues, y el llamado a Protección Civil, pedirles atentamente que pudieran atender en este caso a este medio de comunicación para poder ofrecer información también más precisa a nuestro auditorio y pues es una solicitud respetuosa que les hacemos aquí desde estos micrófonos.
Pues muchas gracias, Dolores, Gonzalo, por la información, por el accidente que pues suscitó ayer. Y pues sí, Protección Civil en varias ocasiones ha reiterado las medidas de prevención y pues sí, les ha hecho saber a la población la importancia de seguir el reglamento vial para evitar justo este tipo de accidentes, así es que pues importante llevarlos a cabo. Y bueno, continuamos con más información. Les comento que diciembre es uno de los meses que afecta más a la economía de cientos de familias por los regalos de Navidad, cenas, entre otras cosas. Es por ello que el Instituto de Información Estadística y Geográfica realizó una encuesta que dio a conocer cómo vivió la población esta festividad económicamente. Mireya Pasillas Torres, directora de información, señaló que el 62.9% de la población respondió que tendría cena navideña en diciembre de 2022, porcentaje superior al 57.6% reportado en diciembre de 2021 y al 48.3% reportado en diciembre de 2020.
En diciembre de 2020, el 48.3% de los hogares nos dijeron que sí. En diciembre de 2021 sube a 57.6% y en diciembre de 2022 sube a 62.9%. Y aquí también destaca el porcentaje de hogares que nos dijeron que no, que obviamente disminuye. Hace dos años, en nuestro primer Navidad con pandemia, el 40.8% nos habían dicho que no iban a hacer cena navideña. Eso tenía también que ver con el distanciamiento social que había en ese momento. Disminuye a 28.3% en diciembre de 2021 y ahora en diciembre de 2022 apenas el 20% nos dijo que no tendría cena navideña.
Pasillas Torres señaló que de los hogares que respondieron que tendrán cena navideña en diciembre de 2021, el 35.5% mencionó que su gasto por la cena estaría entre 500 y 1,000 pesos, mientras que ese porcentaje aumentó a 44.8% en el levantamiento de la encuesta de diciembre de 2022.
Lo que observamos es mayores porcentajes de hogares en rangos más altos. También puede explicarse por la inflación. Los que nos dijeron que iban a gastar menos de 500 pesos, disminuyó el porcentaje de hogares, pasó de 35.5% en diciembre de 2021 a 23.2% en diciembre de 2022. El porcentaje de hogares que nos dijeron que gastarían entre 500 a 1,000, a 1,000 pesos, tuvo un aumento también considerable, pasó de 35.5% en diciembre de 2021 a 44.8% en diciembre de 2022, y los que nos dijeron que iban a gastar de 1,000 a 2,000 pesos, aquí también tuvimos un aumento del 15.3% de los hogares que harían cena navideña a 18.1%. Tuvimos una reducción en el rango de 2,000 a 3,000 pesos que pasó de 5.5 a 4%. Sin embargo, en rango, por ejemplo, de 3,000 a 4,000, tuvimos un ligero aumento de 0.9 a 1.1%.
La directora de Información de Estadística y Geográfica detalló que en cuanto a los gastos en general, en el 2022, el 23.9% mencionó que no esperaban gastar en regalos navideños, porcentaje inferior al 52.2%, que así lo refirió en diciembre de 2021, y al 57.9% de diciembre de 2020.
El porcentaje de hogares que nos dijeron que no iban a gastar, o sea, que iban a gastar nada, disminuyó considerablemente con respecto a hace 2 años y también con respecto al año pasado. En diciembre de 2020, el 57.9% de los hogares nos dijeron en aquel entonces que no esperaban gastar en regalos de Navidad. De aquí recordando que estábamos en pandemia, el primer diciembre de pandemia, con una crisis económica fuerte. En diciembre de 2021, el porcentaje de hogares que nos dijeron que no iban a gastar en regalos de Navidad fue de 52.2%. Y ahora en diciembre de 2022, este porcentaje disminuyó a 23.9%. Entonces vemos una reducción considerable en el porcentaje de hogares que nos dijeron que no iban a gastar. Esas son buenas noticias también para el consumo y para la recuperación económica.
Cabe destacar que las personas que participaron en la encuesta, el 73% dijo que sí gastarían regalos de Navidad, el 72.3% señaló que fue principalmente para ropa y calzado, el 11.7% principalmente para juguetes y el 5.2% en dinero en efectivo o tarjetas de regalo y el 4.3% para alimentos o bebidas. Y bueno, esta fue la información que compartieron, que compartió el IEC. Por una encuesta que le hizo a algunas familias en todo el estado, y yo tuve la oportunidad de platicar con familias de aquí de Colotlán y mencionaban que para su cena de Navidad pretendían gastar mínimo de 500,000 pesos hasta 3,000 pesos, y pues esto es por la inflación. Entonces pues estuvo muy duro para algunas familias este fin de año. Y bueno, vamos a nuestro siguiente corte, enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Un tatuaje para controlar la glucosa en sangre en personas con diabetes. La diabetes afecta casi a 500 millones de personas en el mundo y se espera que en 2045 la cifra suba a 700 millones de diabéticos. Sufrir diabetes quiere decir que el organismo no es capaz de controlar la glucosa en sangre, bien porque hay un deterioro en el páncreas que le impide segregar insulina, diabetes tipo 1, o porque se ha desarrollado a partir de la resistencia de la insulina, que provoca que esta hormona deje de hacer efecto, diabetes tipo 2. En ambos casos, los niveles de glucosa en sangre pueden descontrolarse y hay riesgo de hiperglucemia, o cuando toman insulina, de lo contrario, hipoglucemia. Ambos extremos son muy peligrosos. El problema es que para medir los niveles en sangre de cualquier sustancia, hay que tener acceso a la sangre. Las personas diabéticas deben controlar sus niveles de glucosa en sangre constantemente. Lo habitual es usar analizadores digitales portátiles, que requieren pincharse un dedo con una lanceta y depositar una gota de sangre en una tira reactiva. Son sencillos de usar, pero desagradables y a veces imprecisos. Otra solución es implantarse un medidor de glucosa constante, con un parche que dispone de una sonda muy fina que se coloca bajo la piel. De nuevo, implantar estos parches es incómodo y hay que sustituirlos con frecuencia. Hace 2 años, científicos del MIT en Boston empezaron a estudiar la posibilidad de crear un tatuaje sensible a la glucosa y otros marcadores en sangre. En el proyecto Dermalabiz, en lugar de tinta de tatuaje tradicional, se pueden usar reactivos que cambian de color al reaccionar con ciertas moléculas. Un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Múnich ha conseguido que el tatuaje funcione con éxito en piel de cerdo. El tatuaje es capaz de cambiar de color con los niveles de pH, glucosa y albumina. Esto, a su vez, permite controlar la diabetes y el riesgo de fallo renal. La tinta de los tatuajes está justo por debajo de la epidermis, en el fluido intersticial, donde se pueden medir las variaciones de ciertos nutrientes sin necesidad de entrar en contacto con la sangre. El pigmento sensible a la glucosa cambia de amarillo a verde cuando suben los niveles, el de albumina pasa también a verde, y el de pH se pone azul cuando los niveles son normales. Un ligero problema es que estos pigmentos de momento no son reversibles, es decir, solo pueden medir una vez. fue un obstáculo que tendrán que superar para tener una aplicación práctica en personas que sufren diabetes y otras enfermedades. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Radio UDG Colotlán y Twitter @XHUGC. Y bueno, quiero comentarles que inicia el registro para la Casa del Estudiante. Para ello les preparé una producción. Espero y sea de su agrado. La Casa del Estudiante es una extensión del Centro Universitario del Norte en la que su objetivo es proporcionar un techo a los jóvenes foráneos que no tienen recurso económico para solventar este gasto mientras estudian. Esta se encuentra a unos metros del CUNORTE. Para este ciclo inició el registro para las personas interesadas. Es importante llenar los formatos que se encuentran en el banner del CUNORTE y asistir a la sesión informativa que se llevará a cabo hoy a las 12 del día. Corpus Mesa Rosales, responsable de la Casa del Estudiante, comparte más detalles a continuación.
¿Qué es la Casa del Estudiante? La Casa del Estudiante es un área donde se les brinda hospedaje a los estudiantes que llegan acá a CUNORTE y que se encuentran en algunas condiciones especiales por las cuales requieren servicio de estadía, servicio de hospedaje para poder acudir y atender todas sus clases. El objetivo central, pues, es fomentar la inclusión y darles a todos los estudiantes una oportunidad igual para poder acceder a la educación.
¿A quiénes estudiantes especialmente va dirigido? ¿A cualquiera que se le, pues, que lo necesite?
Está abierta toda la comunidad estudiantil. Sin embargo, se lleva a cabo un estudio socioeconómico. Y con base a lo que se atiende en ese estudio socioeconómico y una entrevista que se les realiza a los estudiantes, cómo se determina la oportunidad o no de acceder al servicio.
¿Qué es lo que necesita, bueno, aparte del estudio, una persona para poder, no sé, pedir información o querer estar en esta casa de estudiantes?
Bien, justamente acabamos de lanzar la convocatoria el día de ayer. Está ahorita todavía intermitente el registro por algunas situaciones técnicas. Sin embargo, ya está el registro abierto. Se puede consultar el banner desde la página principal de CUNORTE y poder acceder, registrarse a más tardar el próximo viernes 13, que es cuando vamos a tener también una sesión informativa. Tenemos una sesión informativa a las 12 del día, es en línea. Quien hace el registro, quien entra al portal de www.cunorte.udg.mx/casaestudiante, podrá darse cuenta que se encuentra prevista para el día 13 de enero a las 12 del día una reunión informativa desde forma virtual, porque sabemos que los estudiantes regresan hasta el lunes 16, pero por cuestiones organizativas los vamos a estar recibiendo a partir del día lunes 23 de enero.
¿Cuántos son los espacios para la casa?
Contamos con una capacidad de aproximadamente 50 lugares, o sea, no son muchos. Sabemos también que es mucha la población, pero no todos requieren el servicio, o algunos no lo toman porque hay que cumplir con ciertos requisitos. Existe un reglamento interno dentro de la Casa del Estudiante y es el que cuando lo leen los muchachos dicen, no, pues con estas condiciones pues como que no me adaptaría.
¿Cuáles serían algunos de los requisitos?
Dentro de los requisitos, pues bueno, hay que llenar la solicitud de aspirante que está en el portal que mencionaba hace un ratito, en la página principal de CUNORTE, en el espacio de Casa del Estudiante. Hay que llenar la solicitud de aspirante, hay que llenar una carta responsiva, una carta de exposición de motivos, que están ahí los formatos, y un cuestionario socioeconómico. También está ahí puesto para que los muchachos puedan hacer todo el proceso de manera virtual.
¿Qué es lo que ofrece la Casa del Estudiante?
En la Casa del Estudiante les ofrecemos el hospedaje. Ahí pueden dormir, tienen a su disposición un área de estudio, tienen computadoras, internet, tienen, bueno, hay una red inalámbrica para que si no trabajan en el área de estudio o alguno que no tiene computadora, utilice el área de estudio, otros traen su equipo, entonces hay una red inalámbrica que pueden utilizar. Tienen su cocina, les proveemos, bueno, está la cocina con todos los enseres, les proveemos también de gas. Yo sé que los muchachos no estarían, quien esté ahí no estaría pagando ni gas, ni luz, ni agua, ni hospedaje. El único requisito es pues atender lo establecido en el reglamento, y una de las cosas es regresar a la casa a más tardar a las 10:30 de la noche. Que luego los muchachos dicen, pues es que cuando se van de fiesta es el horario ideal para andar fiestando.
¿Qué pasa con los muchachos, con los estudiantes que no cumplen, no acatan este reglamento?
Pues aquí, por eso se hace la reunión informativa, que es la que sería este próximo viernes, en donde les explicamos qué es lo que ocurre. Por ejemplo, si alguien quiere llegar después de las 10:30 de la noche y anda de fiesta, pues no le vamos a permitir que regrese, y esa es una condición que debe acatar plenamente, porque es uno de los requisitos y es base para poder permanecer ahí.
¿Pueden estar toda su carrera o solo es como cierto tiempo?
Sí, pueden estar durante toda su carrera. Sin embargo, cada semestre que es la apertura de la convocatoria tendrá que cumplir los requisitos, y claro, también si no cumplieron a cabalidad lo establecido en el reglamento y tienen algunas sanciones, pues al momento de la entrevista pues se filtrará la información y habrá que comentarlo con ellos para decirles cuál es la causa por las que no se les permite la continuidad. Quien ya estuvo ahí vuelve a requisitar, y si no tuvo ninguna sanción previa, pues da continuidad, porque pues esa es la parte fundamental. Si dejamos a alguien que está causando alboroto dentro de la casa, pues nos va a complicar la situación para los demás huéspedes.
En esta casa obviamente están juntos hombres y mujeres, ¿verdad?
Así es, tenemos mixto, tenemos espacios exclusivos para hombres y exclusivos para mujeres, o sea, no están mezclados, a pesar de que conviven ahí en las áreas en común, todos al momento de dormir sí tienen sus espacios exclusivos.
¿Qué manera impacta esta casa aquí en la región o aquí en el centro universitario?
Aquí para el centro universitario he podido darme cuenta que ha impactado en la permanencia de los estudiantes que vienen de más lejos. Por citar un ejemplo, en el semestre anterior teníamos estudiantes del área de Valparaíso, Zacatecas, de Durango, de Michoacán, del Estado de México y del sur de Jalisco. Así que entonces estudiantes que toman como opción CUNORTE y como la Universidad de Guadalajara encuentran en la Casa del Estudiante un espacio para poder continuar con sus estudios. Y son los estudiantes que no nos generan ninguna complicación. Ellos saben claramente lo que vienen. Entonces se trabaja muy bien con ellos. Desafortunadamente los locales son los que a veces piden el espacio y no lo aprovechan como debería.
Pues el ahorro económico, ¿no?
Así es, sí, de hecho el ahorro económico es muy representativo. El hecho de que no tengan que pagar renta, pagar luz, agua, gas, es un ahorro bastante. A pesar de ello, escuchaba yo a los muchachos en el semestre pasado, algunos que son acá de la zona de Jalisco, pero colindante con Michoacán, decían, es que esta semana tengo poquito dinero y si estuviera pagando renta no podría estar estudiando aquí. Curiosamente, de la comunidad virrárica, aquí en el norte del estado, que es en donde se supondría deberíamos de tener más población, no tenemos de Jalisco. Tenemos el último caso de un estudiante virrárica, pero del municipio del Nayar, de Guadalupe Ocotán, en Nayarit. Nada más invitar a la comunidad a que se inscriban. En el caso de los muchachos de primer ingreso, con ellos tenemos como una situación especial. Con ellos los atendemos de manera puntual en las sesiones informativas, ahorita en los cursos de inducción, para poder admitirlos. También se les realiza, además de la evaluación, se verifica el estado nutricio y demás para poder darles una atención integral, porque no es nada más de recibirlos y ya. De quien está a cargo de la Casa del Estudiante, lo decíamos a manera de broma, ahí con con los mismos muchachos, se convierte en el papá de todos los muchachos, porque hay que estar pendiente de ellos 24/7. Si se enferman, si les falta agua, si les falta gas, todo hay que estar pendiente de ellos.
Papá de
50 estudiantes. Así es, así es. Pero es muy gratificante poder trabajar con ellos, y más por la diversidad de regiones de las que están aquí cursando un nivel académico dentro del CUNORTE. Pues bueno, los esperamos. Hagan su registro y los esperamos el viernes a las 12 del día en la sesión informativa para poder dar la información de manera más particularizada y atender algunas situaciones específicas. Y estamos a sus órdenes.
Para Radio UDG, Isela Gamboa. Bueno, aquí está la información para los estudiantes, pues, que ya están próximos a regresar a clases y estén interesados en hacer trámites para estar en la casa del estudiante. Recordarles que la sesión informativa es hoy a las 12 y es importante que hagan su registro, que se encuentra en el banner. Ahí pueden encontrar los documentos que ocupan para, pues, participar, para tratar después de quedar en la casa del estudiante. Y bueno, vamos a nuestro último corte y regresamos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán y quiero comentarles que la privacidad digital es el derecho de los usuarios de sitios web para decidir qué datos personales quieren compartir y cuáles no, por lo que todos aquellos que navegan en Internet deberían poder determinar qué información dan y cuál no, aunque lamentablemente no se toma esta decisión ya que los usuarios desconocen esta información. No leer y aceptar todo lo que aparece en las páginas de Internet, informó Ana Guadalupe Olvera Arellano, profesora de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de UDG Virtual.
Pones a consentir el tratamiento sin que sea un verdadero consentimiento informado, porque a veces no entiendes qué estás firmando, y sobre todo a aceptar cuestiones que tú no sabes si ya ni siquiera a largo plazo, si a un plazo mediano tú vas a querer que la gente sepa esa información de ti, ¿no? Entonces es bien importante de verdad tomarse el tiempo para evitarnos este tipo de molestias, pero pensemos en que por esta cuestión yo después sufra algo más grave como un robo de identidad o una suplantación de mi identidad, ¿no? Entonces son consecuencias que no tendríamos por qué estar enfrentando más a futuro, si en este momento que nos están pidiendo nuestros datos personales fuéramos un poco más precavidos y cuidadosos acerca de a quién se los estamos dando y para qué los necesitan.
Olvera Arellano comentó que es importante al solicitar un servicio pedir el aviso de privacidad y dedicarle el tiempo necesario para leerlo y comprender qué se está aceptando y si es conveniente.
Yo estoy tratando de solicitar un servicio, lo primero que hago es pido su aviso de privacidad, ¿no? O doy clic en su aviso de privacidad y ya sabe que es muy común que le damos clic y nos mandan a una página que dice que la ruta no existe o que está dada de baja o que viene un documento que no nos inspira confianza. Esa es una bandera roja para no dar nuestros datos personales. O que se nieguen a darnos el aviso de privacidad, que se nieguen a explicarnos. Otra práctica muy común entre los responsables y sujetos obligados, incluso la he visto, es que vienen las casillas premarcadas, las de consentimiento, y eso jamás se tiene que hacer. O sea, nos tienen que preguntar y nosotros tenemos que manifestarlo en ese acto. En caso de que sean datos personales sensibles, tendremos que manifestarlo de manera expresa y por escrito de que queremos que se dé el tratamiento a esos datos.
La profesora en Transparencia y Protección de Datos Personales agregó que la mayoría de las personas, por ahorrarse tiempo y evitar leer los términos y condiciones, seleccionan la opción aceptar cuando navegan por Internet y al acudir a tiendas firman para evitar ser molestados, por lo que alertó a esta problemática.
Y firmo de conformidad y ni siquiera sé para qué estoy consintiendo que traten mis datos personales. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es ¿qué podemos hacer como titulares y también los que son responsables o que somos sujetos obligados? ¿Qué estamos haciendo para concientizar a la población de que no dé esos datos personales a diestra y siniestra nada más porque me los están pidiendo, o porque ya sabe que no falta que me abordan en la calle y una encuesta y bueno, está bien, estés molestando y rápido lo lleno y no sé ni qué di, ¿no? Hace muchos años una persona que conozco ponía el ejemplo de que va uno al centro comercial y dice, ¿no entras a la rifa de estas chanclas? Unas chanclas tal cual, ¿no? Y para esta rifa de las chanclas necesito esta lista de tus datos personales y uno lo suelta nada más, valga, y perdón la expresión, pero de verdad que uno lo suelta por convivir, ¿no? Y bueno, o sea, no se trata de eso, creo que tenemos que ser muy conscientes.
Ana Guadalupe Olvera agregó que es importante que la población esté consciente y conozca este tema, ya que la mayoría desconoce de qué trata y por ello se convierte en esta problemática. Y bueno, está la información y las recomendaciones de esta experta de la UDG virtual. Y bueno, la colaboración del día de hoy para Leer en el Baño, nuestros amigos de la Biblioteca del CUN Norte nos hablan del libro Adulting de Kellyn Williams Brown. Escuchemos.
Esta semana, para Leer en el Baño, Adulting es un libro de Kellyn Williams Brown, galardonada reportera y columnista estadounidense, quien es, a veces, pero no siempre, un adulto. Adulting, cómo convertirse en adulto en 468 facilísimos pasos. Paso 18. Compra papel de baño al mayoreo. Verás, el papel es algo que siempre, siempre necesitarás. Debido a que el papel de baño no es perecedero, gracias a Dios, porque eso sería asqueroso. Bien podrías ir y comprar un montón de una sola vez. Te ahorrará dinero, recortará las futuras expediciones a comprar papel y te garantiza que nunca jamás tendrás que salir de tu casa a las 5 de la mañana con un sistema digestivo en marcha. No es como que el dependiente de la tienda verá esta enorme compra y asumirá que haces mucha popó. Así que simplemente ve y hazlo. Paso 71. Hasta que seas un buen cocinero, sigue las instrucciones. Las recetas casi siempre funcionan, pero debes seguirlas, especialmente al hornear. Nadie tiene permitido jugársela mientras está horneando, a no ser que sea un cocinero profesional, porque hay una enorme diferencia entre un cuarto de cucharada y un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, y las cosas se arruinarán. Con lo que no se hornea, hay un poco de más flexibilidad, pero hasta que aprendas tu camino por el estante de las especias, es buena idea ir con lo que sugieren las recetas. Luego, si es necesario, añade más sal o lo que sea cuando todo esté terminado. Nunca puedes quitar la sal, aunque puedes hacer más aguadas las sopas si es necesario. Así que vale la pena ir despacio y probar frecuentemente. Pero si la receta dice que una salsa debe ser suficientemente espesa como para cubrir la parte de atrás de una cuchara, entonces cocínala hasta que la salsa cubra la parte de atrás de una cuchara. Paso 119. Acepta que algunas personas simplemente son idiotas. Algunas personas tienen el cabello rubio. Algunas personas son muy buenas para el béisbol. Algunas personas no encuentran nada más placentero que organizar un cajón lleno de botones. Algunas personas son idiotas. Este es el espectro humano. Paso 122. Solo acepta que a algunas personas no les gustas y nunca les gustarás. Y no es porque estén celosas tampoco. Pueden simplemente no apreciarte. ¿A ti te gusta cada persona que conoces? ¿Cada canción que escuchas? ¿Cada comida que pruebas? Aplica eso. Por todo el mundo hay gente de todo tipo, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, de cada color y cada posición, a las cuales, por cualesquiera que sean sus razones, no les gustas o no les vas a gustar. Solo sigue adelante. Como lo pone mi amiga Kate, si no te gusta a alguien y tú no le gustas, eso no es un problema, es un acuerdo mutuo. Paso 215. Paga tus recibos a tiempo. Paga tus recibos a tiempo. Paga tus recibos a tiempo. Esto significa acudir a pagar varios días antes de su vencimiento. Si pagas en línea, hazlo a más tardar un día antes. No me importa lo que tengas que hacer, pon una alerta mensual en tu celular, haz que te retiren el dinero automáticamente, págale a un amigo para que te dé lata, lo que sea, pero vuélvelo un ritual. Cada 17 o cuando sea, paga cada uno de los recibos. Escoge un día y una hora para pagar todos tus recibos. De esa forma, no tendrás que hacer eso de recibir una llamada de un número 800 y no responder solo por si acaso es la telefónica preguntándose dónde están sus 600 pesos. Paso 232. Nombra tu coche. Entre la gasolina, el seguro, el mantenimiento y cuanto sea que te haya costado de entrada, pondrás como 15% de tus ingresos en esa cosa. Así que encuentra en tu corazón un profundo amor por esa masa de metal, plástico y engranes. Ponle un nombre, quizás en tu honor. Quiérelo. Adopta una actitud protectora y benevolente hacia él. Tú y este coche están en el mismo equipo. No pises el acelerador 2 segundos después de haberlo prendido. Ni arranques tan rápido que haga rechinar las llantas. Manéjalo como si lo amaras, porque lo amas. Te lleva de un lugar a otro, te mantiene protegido y tibio, sostiene tu coca de dieta, toca las canciones que quieres escuchar y lo único que pide a cambio es ser conducido con cuidado y recibir un poco de aceite nuevo de vez en vez. ¿Es tanto pedir? Para leer en el baño, Adulting. ¿Cómo convertirse en adulto en 468 facilísimos pasos?
Bueno, quiero agradecer a nuestros compañeros de la Biblioteca del CUNORTE por esta recomendación de la semana del libro Adulting. Y bueno, hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa y me despido a nombre de mis compañeros Gonzalo Vela, Nancy Valenzuela, Dolores Hernández y Óscar Leaños. Los invito a que continúen disfrutando de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.